Gracias, queridos amigos. Gracias por seguir con nosotros. Radio Cañón, la 760, Voces del Periodista. Escuchamos a la maestra Francisca Saavedra y ahora lo hacemos con el profesor Diego Papalardo. Maestro, lo seguimos escuchando sobre este rigor fundamental de la realidad de los hechos, yéndonos de cuestiones subjetivas. Lo que son los hechos, esto ocurrió este día, a tal hora, pasó tal cosa. Y el análisis es otra situación, pero esto como ha dañado, estaba usted terminando su concepto, si quiere redondearlo o ya concluyo, maestro querido.
Sí, maestra, la transmisión de la información engañosa, preconcebida, como usted mismo lo señaló, siguiendo en línea con lo expuesto por la maestra Francisca, está conectado con las narrativas de los analistas, que muchos de ellos son funcionales a los mismos grupos crematísticos y geopolíticos que crean, orquestan y alimentan las matrices informativas que producen lo que hoy comúnmente se llama fake news, o sea, la información que no es tal, la información que no es real, la información que es totalmente o que está totalmente alejada de la realidad. Y así como México, el presidente Manuel López Obrador vive sufriendo por parte de sus antagonistas internos y externos toda una campaña mediática que se cimenta en el engaño premeditado, preconcebido, con fines deleznables, pues así también otros presidentes, otras organizaciones políticas o de ayuda internacional o Estados mismos también son objetivos de parte de este conjunto de ejecutantes que condenan mediáticamente y malsanamente al presidente Andrés López Obrador, porque al vivir nosotros en una sociedad de la información, pues tratan de meter a la gente, en la conciencia de las personas, un tipo de realidad que no existe. De todo lo que sabemos, nosotros sabemos muy bien cómo trabajan informativamente y sabemos muy bien cómo muchísimas personas en México y en otros países están reaccionando saludable y responsablemente, tratando de percibirse y establecerse la realidad como lo que definió la maestra Francisca, un buscador de la verdad. Y con esto finalizo. Y por más que haya un pergeñamiento malsano de las matrices informativas y analíticas que pretenden manipular las conciencias y la actitud de los pueblos, pues frente a un buscador y un servidor de la verdad, no pueden tener éxitos. Y así estamos viendo que, respecto a algunos eventos internacionales en boga, muchísimas personas en todo Occidente han cambiado su fórmula o su forma de ver ciertos eventos, situaciones o ejecutantes en el plano internacional. Gracias, maestra.
Gracias a usted, profesor. Excelente, maestro, muy claro, porque esto, como usted me lo dijo también antes del programa, es la desmonopolización informativa en Occidente, o lo que llaman Occidente, pero que finalmente se circunscribe no a todo Occidente, sino básicamente a quienes son los otanistas, ¿no? Este grupo. Y gracias a eso está cambiando y ha cambiado la percepción social en aras de la justicia en Palestina. Entonces, esto es muy, muy importante, profesor. Independientemente de que podamos hablar de todo lo que está teniendo Israel en el sistema internacional como impacto, maestro.
Así es, maestra. Sí, todo está conectado, aunque no todo está controlado por un centro único, todo está conectado porque al romperse el sistema o el tipo de gestión de poder internacional o del sistema mundial que unía el el bloque atlantista con el bloque sionista y conformaban este mundo unipolar, pues se produce determinados espacios, situaciones, contextos y nuevas formulaciones geopolíticas que contradicen ciertamente y de un modo enfático esa pretensión ambiciosa de dominación mundial que tenía o tiene los remanentes de ese mundialismo atlántico sionista. Dicho eso, estimados amigos, vemos que más allá de las interpretaciones analistas, más allá de la transmisibilidad de las personas que de ciertas agencias de noticias tratan de imponer un tipo de información que no condice con la realidad, vemos tajantemente que el Estado de Israel está ya en desventaja dentro del sistema internacional. Este Estado de Israel que promueve el gran proyecto o el proyecto del gran Israel, que es ocupar, no de un punto de vista religioso, sino de un punto de vista geopolítico, ocupar los recursos de más de 3 o 4 pueblos y no solamente de Asia, y que el resto de Occidente le traslade o le transmita sus recursos económicos. Este proyecto del gran Israel hoy no solamente está siendo recusado, sino hoy está ya en una actitud de desventaja absoluta porque se han modificado ecuaciones globales, no solamente las regionales de Asia Occidental, sino las globales. Entonces, este proyecto de Gran Israel estaba íntimamente vinculado a ese proyecto del unimundialismo de raíz y contenido atlantista, y al fragmentarse este, al no poder ya dominar en lo que queda el siglo XXI el resto del mundo, el Estado de Israel queda debilitado. A eso se le hay que sumarle las cuestiones internas que vive el Estado de Israel, o sobre todo las élites. Estas élites podemos clasificarlas, que se dividen en tres, lo digo en forma didáctica y rápida, en tres grandes grupos. Tenemos el grupo que sigue tratando de imponer ese proyecto de Gran Israel, que es el gran sionismo, ¿sí? Luego tenemos el grupo de los judíos israelíes, que son más internacionalistas y que responden, algunos de ellos, a la agenda de la Open Society. Y después tenemos dentro de esa élite israelí, tenemos otro grupo que está tratando de tener posiciones en las dos otras zonas mencionadas. Asimismo, vemos que dentro del arco político interno israelí también hay tres grandes grupos. Está el grupo eminentemente secular, que lo integra, entre otros, el Likud, que preside el actual primer ministro Benjamín Netanyahu. Tenemos a la vez el bloque de los judíos llamados ultraortodoxos, que se han aliado a los sionistas, y después tenemos el otro bloque que es de religiosos judíos que son honestos y no están politizando su religión. Este último bloque es el que realmente está demostrando que desde la constitución del Estado israelí se opone a toda esta agresión, a esta ofensiva, no solamente contra los palestinos, sino contra otros pueblos del mundo por parte de algunas comunidades sionistas, que como muy bien lo viene señalando en este programa y en sus redes sociales la maestra Celeste, pues el sionismo no tiene nada que ver con un fundamento religioso. Al revés, son los sionistas o los grupos más extremos del sionismo quienes han tratado de monopolizar la narrativa y el armazón religioso con el fin de esconder su propia esencia y contenido, que es la de hegemonizar por fines crematísticos al resto de los pueblos. Adelante, maestro.
Maestro querido, ¿qué le espera, qué se puede esperar para Palestina y cómo podrá vivir cuando termine esta escalada? Independientemente en qué postura, porque ante los ojos del mundo ya cambió, ya los equilibrios cambiaron totalmente, ya se sabe quién es quién, cómo están las cosas, y no se trata de blanco o negro, pero sí de alguna manera de que esto es un genocidio lo que se está viviendo, maestro.
Efectivamente, y es el sistema internacional que va, tenemos que aguardar solamente, tener paciencia, que va a establecer lo que usted mismo dijo, que el Tel Aviv está emprendiendo desde hace semanas un genocidio sistemático e indiscriminado contra la población civil de la Franja de Gaza. Bien, esta escalada ya va a terminar dentro de 2 semanas, 2 meses, 3 meses. Esto termina. Esto no va a modificar al sistema de poder internacional en cuanto a, por ejemplo, una guerra termonuclear, nada de eso. Palestina, cuando concluya esta escalada, Palestina va a ser aceptado como Estado pleno por el sistema internacional. Dentro de Palestina se va a dar un recambio en el espectro político, donde ya capas políticas que venían teniendo cierta preeminencia en la realidad y dinámicas políticas internas de Palestina van a ya a retirarse, a jubilarse, si me permite la expresión. Bien, y van a ser reemplazadas por otros protagonistas que están surgiendo en estos días, en estos meses, es decir, en los últimos años. Palestina va, como decíamos, va a tener la ayuda de los otros hegemones o países que se han opuesto siempre a este sistema unipolar atlántico y sin el cual no podía subsistir el proyecto Gran Israel, que estamos hablando, por ejemplo, de Rusia, China y el nuevo hegemón que va a ser de concentración global, de gestión de poder global, que es el hegemón persa islamizado chiita del siglo XXI, que se encabezó en estos momentos por la Ayatollah Ali Khamenei. Entonces, Palestina va a recibir internamente para un desarrollo social y económico la ayuda de gran parte de Occidente y de los hegemones que acabo de mencionar. Con eso se va a tratar, y esto es lo más importante de todo, se va a tratar de evitar que el sistema mundial sea autodestruido o destruido por aquellos que pretenden negar la realidad por sus propias ambiciones subjetivas y geopolíticas. Adelante, maestro.
Claro, maestro, evitar esa guerra que creen que alguien va a ganar. Vamos a un corte, queridos amigos, y regresamos. Gracias.